Shalom, queridos amigos. Pues estamos hoy reunidos para estudiar la parashat Tzria Metzora, que son dos parashot en una. Comienza así, la primera parte, los primeros tres versículos de la parashat Tzria. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y ha dado a luz a un hijo varón, quedará impura 7 días. Será impura como el tiempo de su menstruación. Y el día 8 será circuncidado el prepucio del niño. Ella permanecerá durante 33 días purificándose de su sangre. No tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Pero si da a luz a una niña, será impura 2 semanas, como en su menstruación, y 66 días permanecerá purificándose de su sangre. Entonces, en este Shabbat, pues ya ven que están juntándose 2 parashot. Esto sucede en alguno de los Shabbatot del año, en donde necesitamos unir 2 secciones de la Torá para lograr que todo el libro sea leído finalmente en el ciclo de un año. Ahora, ¿cuál es el criterio que se usa para juntar 2 porciones? El criterio que se utiliza es que las 2 porciones están relacionadas entre sí en los temas que se tratan. Vamos a ver cómo Tzria se relaciona con Metzorá. Entonces, Tzria proviene de la palabra Será, que quiere decir concebir, que quiere decir semilla, iniciar, ¿verdad? Y esto se utiliza, esta palabra se utiliza cuando se va a tratar el origen de la vida. Y Metzorá es una plaga metafísica que afecta a personas, a ropas y a casas. Antes, la Metzorá era la lepra. Hoy en día, la Metzorá puede ser un cáncer, la Metzorá puede ser un SIDA, la Metzorá puede ser una pandemia que ataca silenciosamente a muchas personas dentro de una sociedad. Eso puede ser la Metzorá. Entonces, ¿cómo se relacionan estas 2 cosas? Tzria nos indica que la vida en este mundo da origen a la muerte. Pues una mujer menstruando, sea cual sea la razón, se vuelve impura, tal y como lo hacen los cadáveres. Esto me parece fuerte, porque la menstruación normalmente la vemos como algo natural, pero no lo es. No es, porque hoy en día existe una condición que sufren todas las mujeres en estado de adulto, que quiere decir que es algo natural. Es una enfermedad, la menstruación es una enfermedad producto del tikkun colectivo. ¿Y por qué está ligada con la muerte? Porque muere el óvulo, que es el que gesta la vida. Vamos a ver en dónde se inicia esto en la Torá. Vamos a ir al Génesis 2:17, que dice así: pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque en cuanto comieres de él, morirás. Ahora fíjense cómo dice aquí, en hebreo: Leja mimenu mot, met, mot, que viene de la palabra muerte, mot en plural, y tam, mot, que quiere decir impureza, tamé, tamot, impureza. Entonces, la muerte de la pureza es lo que nos está diciendo la Torá. no nos está hablando de una muerte física. Y ahora vamos a entender un poquito más. El estado de muerte entonces, que este que nos está hablando la Torá, se refiere al óvulo, que cuando no es concebido, muere, convirtiéndose en sangre de menstruación. Pero este estado no llega al hombre, porque el hombre no tiene óvulo. Llega a la mujer. Entonces, este episodio, el 2.17, sigue el episodio 2.18, lógicamente. ¿Y cuál es? Dios, Adonai, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una contraparte adecuada a él. ¿Y cuál es en hebreo la contraparte? Vemos que se le subrayó en verde. En verde lo que le subrayó es ser o ser, será o es ser. ¿Ok? Ahora, si vamos a esta porción, Tazria, vamos a ver las mismas letras en el capítulo 12, versículo 2. La yud, como ustedes bien saben, o los que saben gramaticalmente, la yud está puesta allí no para describir una... no es, o sea, no se toma en cuenta, sino para crear una final o para crear una pronunciación. Pero las mismas letras que tienen la palabra Eser, aquí la tienen la Zain, la Resh y la Ain. Entonces, ¿qué dice en este versículo? Habla así al pueblo de Israel: cuando una mujer le dé parto, dé a luz un varón, será impura 7 días, será impura como en el momento de su condición de separación menstrual. ¿Qué busca enseñarnos la Torá con esto? Dice el Rambam que aquí no se está hablando de un niño género masculino, tal y como hoy en día se forma en el vientre. Aquí se reproduce el estado de creación cuando el primer hombre fue creado. Por eso dice, no es que el niño fuera formado de la simiente de mujer, porque aunque la mujer tiene órganos genitales, es decir, ovarios, y los hombres también tienen genitales, sin embargo, la simiente no es formada por ellos en absoluto. O si se forma esa semilla, no es espesa y no aporta nada al embrión. No es espesa, quiere decir que no tiene el germen de la vida adentro. Más bien, los rabinos usaron el término ella emite semilla con referencia a la sangre del útero que se acumula en la madre en el momento de la consumación del coito. Y se adquiere a la semilla, y se adhiere, perdón, a la semilla del varón. ¿Qué nos está diciendo aquí la Torá? Que en el momento que se produce el coito, hay una acumulación de sangre que contiene a la energía vital, al nefesh, que es lo que permite que la semilla del varón se adhiera al óvulo. En opinión de los rabinos, dice el Rambam, el niño se forma de la sangre de la hembra y del blanco del hombre, y ambos se llaman simiente. ¿Qué habla aquí Rambam? La sangre rojo, Gebura, y blanco, hombre, Geser. Estos dos polos son los que pueden producir la simiente. Pero falta un último ingrediente. Así han dicho los rabinos del Talmud. Hay tres socios en la formación del hombre. El varón que emite el semen, que es la energía blanca, del cual se forman los tendones, los huesos y la sustancia blanca en el ojo. Y la hembra emite una secreción roja, de la cual se forma la piel, la carne, la sangre, el pelo y la sustancia negra del ojo. Y el último ingrediente es la fuerza generativa o la inteligencia que impulsa a la vida, que es el nefesh que se esconde dentro de la sangre. Dice, la opinión de los médicos en cuanto a la formación del embrión del niño es la misma. Y el Rambam, que como ustedes saben, estuvo viviendo en la misma época que los grandes filósofos griegos, dice, en opinión de los filósofos griegos, todo el cuerpo del niño está formado por la sustancia de la sangre de la madre, aportando el padre únicamente esa fuerza generativa que se conoce en su lengua como gili, que lo que hace es importar una forma. Eso quiere decir, mis amigos, que esta energía que viene adherida a la sangre, es decir, al nefesh, es lo que va a crear la forma del feto. Ahora, tenemos que ver cuándo se produjo el primer estado de muerte del ser humano y qué hay detrás de esa creencia de que el hombre se creó inmortal. Vamos a ir al Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite para los ojos y que el árbol era deseable como fuente de conocimiento, tomó de su fruto y comió, también le dio un poco a su marido y él comió. Yo subrayé aquí, Kitov Eretz. Quitó Haeretz, mejor dicho, porque es el árbol, era bueno. Aquí, fíjense que el árbol del conocimiento del bien y del mal está catalogado como bueno. Esto es importante, porque para el alma la transición de cambio de plano es muy bueno. Es decir, la muerte física es muy buena para el alma. Pero cuando nos quedamos en este mundo, cuando estamos encarnados en este mundo, no es bueno vivir en contacto con el estado de muerte mientras estamos aquí. El estado de muerte son dificultades, son carencias, son traiciones, son mentiras, etc. Y esta es la advertencia que Dios nos hace cuando dice, si come de él, morirás. Fíjense que Ibn Ezra dice que las relaciones sexuales se llaman conocimiento porque el deseo sexual vino del árbol del conocimiento. Además, un joven comienza a tener deseo sexual a la edad en que comienza a conocer el bien y el mal. En el momento en el que él o la joven es picado, eso lo digo yo, no Ibn Ezra, porque es mi lenguaje, cuando es picado por la serpiente, por la kundalini, se le abren los ojos, es decir, comienza el deseo sexual que puede proseguir de la impureza del estado menstrual. Yo, pues es un comentario personal, pero yo recuerdo aquel momento en el que se me abrieron los ojos tal y como dice la Torá. En ese momento, en el día que tuve mi primer contacto íntimo, yo me sorprendí en ese momento que entró un deseo que yo antes no había tenido. Y es un momento que a mí me marcó. Y por eso yo comprendo perfectamente lo que dice la Torá cuando dice que se nos abren los ojos. Porque es un cambio de conciencia que entra en el momento en el que se despierta esa serpiente. Y en ese veneno entra la inclinación al mal. ¿Ok? Entonces, en este mundo, la vida y la muerte están asociadas. Una no llega sin la otra. A pesar de que son dos polos diferentes. Fíjense que ayer me estaba ayudando a mi hija y vino una chica a darse un masaje. Pues yo estaba dándole el masaje y algo me dijo: estás tocando un cadáver. Yo me sorprendí. Y un momento después fue que me di cuenta que la muchacha tenía la menstruación. Y ahí fue donde yo entendí lo que significa entrar en contacto con una persona que tiene la menstruación. No es que la persona está muerta, no es que hay que discriminarla, no. La energía que está emanando en ese momento es una energía del polo negativo, de la diébula. Y es por eso que se crea la separación entre el hombre y la mujer en el momento de la menstruación. Ahora, el asunto es que solo debemos estar en contacto con la muerte el día que nos vamos de este mundo. En cambio, los placeres, la abundancia, el bienestar y la felicidad están del lado de la vida. Por eso debemos purificarnos cuando la sangre animal o menstrual entra en contacto con nosotros. Y ya saben que, por ejemplo, dentro de las leyes de la kashruta, está prohibido comer el filete rojo. La carne cruda está prohibida. Inclusive el carpaccio es una carne curada dentro de las leyes de la kashruta, que parece cruda pero está curada con sal. Que es una, ya saben que la sal y el limón son dos maneras de cocción en frío, que lo que hacen es sellar la sangre de la carne. Y por eso se considera kasher, cuando está sellado. ¿Ok? Entonces es importante entender esto porque las consecuencias de estar en contacto con ese cadáver es la impureza que luego nos va a traer bacterias energéticas y problemillas aquí y allá. Yo enseguida, ¿qué fue lo que hice ayer? Me lavé las manos con mucho jabón y hice netilayadán. Porque es importante purificarse lo más rápido que uno pueda. Y al día siguiente hay que volver a repetir la Netilat Yadayim, porque está escrito en la Torah que una vez que el sol se oculta, la purificación, vamos a suponer, yo me impurifiqué ayer, ¿verdad? Yo tengo que esperar que el sol se oculte y que el sol vuelva a salir para poder purificarme. Entonces, uno hace Netilat Yadayim en el momento en que sabe que está impurificada, y luego al día siguiente también. ¿Ok? Otra cosa importante es que según el Rambam, el deseo sexual hace que andemos detrás de los propios ojos, es decir, nos esclavizamos a nuestros cinco sentidos y el deseo se vuelve mental. Es decir, nuestra mente se postra ante ellos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que nuestra mente es la que tiene la capacidad de recibir el pensamiento divino. Si la mente está postrada ante nuestros cinco sentidos, quiere decir que el alma está esclavizada al faraón que está en el cuello. Para que estemos liberados del faraón, nuestro pensamiento debe estar conectado con el pensamiento superior, con el pensamiento divino. Y es así, eso es lo que se conoce en la liberación de Egipto, poder recibir esa conexión, esos soplos de inspiración divina, esas voces, ese soplo de luz que nos va guiando en nuestro camino. ¿Okay? Ahora, en cuanto a lo bueno que es el árbol del conocimiento, veamos qué es lo que dice Ibn Ezra. Dice, algunos comentaristas insisten en que el verso que dice el día del que comieres ciertamente morirás, indica que el hombre fue creado inmortal y que se hizo mortal como castigo por su pecado. Muchos preguntan, ¿qué pecado cometieron los hijos de Adán que fueron castigados con la muerte? Es decir, Adán pecó y Eva, pero ¿por qué los hijos de Adán tienen que ser castigados con la muerte? Para Ibn Ezra dice, esto es absurdo. Tanto el hombre como la bestia comparten un espíritu común, el nefesh, que es la fuerza vital, a través del cual viven y experimentan sensaciones en este mundo. Así como los animales están destinados a morir, así debe morir el hombre. La ventaja del hombre sobre la bestia radica en la porción de arriba, el alma, que se le ha concedido al hombre. Un médico griego ha demostrado, sin sombra de duda, que es imposible que el hombre viva para siempre. Sabiendo esto, mis amigos, podemos comprender entonces lo que significa el estado de la nidad y cómo esto se relaciona con esta porción. Una persona afligida con la enfermedad de Sara o Será, que fueron las letras que están en verde, dice, bueno, a la época de la Torá, debía vivir sola fuera del campamento o la ciudad hasta curarse, es decir, separarse de entrar en contacto con los otros, igual a cómo entramos en contacto en el estado de nidad. Como fue Eva quien llevó este estado a Adán, hoy en día el estado de la nidad es un estado que vive la mujer para cuidar a los otros. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? La nidad, es decir, el estado de menstruación, el estado de muerte que porta la mujer cuando está en menstruación, no la afecta a ella, afecta a los otros. Y la reparación que la mujer tiene que hacer de Eva, del tikkun colectivo, es cuidar a los otros de ella, de que los otros no se contaminen por ella. Entonces, la nidad es el momento en el que uno como mujer debe apartarse de su pareja y de cuidar, por ejemplo, una persona que está en nidad no debe irse a dar un masaje, debe limitar sus acciones para que los otros no se contaminen con su estado de muerte, que es el estado que ella porta, más que no lo sufre. Ya saben que hay enfermedades que hay uno que es portador, pero no sufre la enfermedad, asimismo el estado de la nidad. ¿Okay? Nidad significa rechazada, porque todas las personas en aquella época evitaban a la persona que tenía la Sara, que era la lepra, y la mantenían alejada. En la época en el que caía el maná y todo esto, pues habían estos estados de pureza e impureza y se instaló el templo para hacer estas purificaciones. Pero aquí se habla de la mikve. Aquí se habla de la mikve como una manera de purificarse de estos estados de impureza. ¿Ok? Entonces, los hombres y las mujeres no se acercaban a ella y la mujer se sentaba sola y no hablaba con ellos porque incluso sus palabras se consideraban impuras y se consideraba impuro el polvo que pisaba, como comparándola con el polvo de los huesos descompuestos del cadáver. Incluso su mirada era considerada dañina. Es decir, cuando una mujer está menstruando, no debe mirar fijamente al hombre a los ojos. No debe entrar en un cementerio. No debe, si duerme con su pareja, debe poner una separación, una almohada, para que en la noche su pareja por accidente no la toque. Bueno, entonces era costumbre que las menstruantes estuvieran sentadas en una tienda aparte, ya que era su costumbre que una mujer en tal condición no caminara y no pisara la tierra con las plantas de los pies. De hecho, de ahí emerge la tienda roja de la época de Jacob, donde las mujeres tenían una tienda roja aparte y era para pasar estos estados de nidá. La Torá es estricta con respecto a la persona que se acuesta con la menstruante en el sentido de que ni siquiera la ropa de una menstruante se debe tocar, porque la persona se impurifica también con la ropa. Y la Torá no es machista, no intenta discriminar con respecto al nacimiento del varón y a la hembra en cuanto a los días de impureza, a pesar de que vemos que hay una diferencia cuando nace un hombre y cuando nace una mujer. La razón por la que el tiempo de impureza se duplica en el caso del nacimiento de una niña es que, de acuerdo a la opinión de Rabbi Ishmael, la formación de un niño varón se completa en el día 41 y la de una niña en el día 81. Y es por eso que la separación debe ser diferente. Pero Ibn Ezra está en desacuerdo con esto y dice que tanto el hombre como la mujer se completan en el día 41. Debemos decir que la razón por la que el tiempo se duplica en el caso de una niña es que la naturaleza de la hembra es fría y húmeda y el líquido blanco en el vientre de la madre es entonces muy abundante y frío cuando se concibe a una mujer, siendo esta la razón por la cual ella dio a luz a una niña. Por lo tanto, se necesita más tiempo para estar limpia en un sentido físico. Esto de que es abundante y frío, frío y húmedo, nos está hablando de la séfira de la Biná. La séfira de la Biná es el espacio exterior. Ese espacio exterior que uno ve negro, pero que está lleno de vida al mismo tiempo, así es la Biná. Y por eso se requiere un proceso de mayor tiempo para purificarse, porque la Biná toma más amplitud, toma un proceso de mayor energía para poder formar a una hembra que a un varón. O sea, como la hembra es la que va a producir y la que va a generar la vida, en una hembra se va a gestar la vida, el vientre materno y todo lo que sucede dentro de la mujer toma más tiempo, más energía, más combustible para concebir a una mujer que a un varón. Eso por el lado de esta relación entre la pureza y la impureza. Ahora vamos a cambiar de tema para tratar otra parte en esto de Tahriya Metzorah. Si queremos resumirlo en una frase, Tahriya Metzorah nos está pidiendo que busquemos la semilla de lo que nacerá. Pues cada vez que abrimos los ojos, que nos hacemos conscientes, como les decía hace un rato, se inicia una nueva etapa en nuestra vida, se inicia un nuevo tiempo, se inicia una nueva criatura, una nueva conciencia, una nueva realidad. Algo que nos dimos cuenta hoy hace que se genere, una autopista de posibilidades. ¿Por qué? Porque se abrió un entendimiento y por ahí empiezas a navegar. Entonces, esto nos abre la puerta a que diseñemos quiénes seremos una vez que la lepra termine, una vez que salgamos de las plagas colectivas de la humanidad. Si queremos resumir, Tahrir Metzora, esa sería la frase o la idea que une a estas dos porciones. Ahora, ¿cuál es la plaga del Metzora, la cual también nos conduce a un estado de impureza y muerte? ¿Cuál es esta plaga que se hace común al mundo entero? La mala boca y sus consecuencias. El Lashon Hará. Esto es una pandemia, mis amigos. La verdadera pandemia. Pues todos estamos contaminados con ello. Nos cuenta el Midrash que cuando Dios se le reveló a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés respondió: ¿pero por qué yo? Ellos no van a escucharme. Entonces Hashem le dijo: pon tu mano en tu seno izquierdo y luego obsérvala. Moisés mete la mano en su pecho y cuando lo saca, ve que su mano está llena de lepra, que era blanca como la nieve. Después volvió a meter la mano y salió limpia. Pero con esto Hashem le mostró a Moshe que él estaba especulando sobre lo que la gente pensaría de él. Y eso se considera la Lashon Hará. Y entonces le demostró cuál fue la consecuencia o cuál era la consecuencia de la mala boca. Esto nos da una idea sobre la delicada asociación que hay entre el Lashon Hará y la especulación, el se supone. ¿Quién, mis amigos, hoy en día no especula, no se imagina, no anticipa sobre lo que el otro va a decirme, y si le digo y si no le digo? Una de las cosas fascinantes que tiene la Torah es que trata temas de cómo comportarnos en situaciones que nadie nos va a enseñar en nuestra vida. El hecho de que las relaciones están llenas de suposiciones hacen que tengamos una comunicación anticipada. Es decir, si yo me supongo que aquel me va a decir esto, ¿para qué voy a hablar? Capaz que me diga aquello y lo otro. Entonces yo estoy entablando toda una comunicación dentro de mí que no necesariamente es como la otra persona va a reaccionar, no necesariamente va a tener alguna relación mi pensamiento con lo que el otro va a responder, o puede que sí la tenga. Pero por el miedo a lo que el otro me puede responder, yo evito comunicarme. Entonces, doy por sentado que las cosas son así y me freno tal y como le sucedió a Moshe, que pretendía frenarse de tomar esa misión que Dios le estaba encomendando. Como está en esa foto, tenemos que ver que las especulaciones, las imaginaciones, las suposiciones toman toda nuestra mente. Ocupan una gran parte o una gran parte de nuestro estado pensante. Y la mayoría de las veces son cosas negativas, es decir, está alejado de la piedad. En general, la suposición se asocia a lo negativo, por lo tanto es un arma de la inclinación al mal, para dividirnos y para separarnos. El Talmud dice que en el cuerpo no podemos identificarnos los unos a los otros, solo la cara nos define. Es decir, si ninguno tuviéramos cabeza, no podríamos saber cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Cuando tenemos la cara, es allí en donde vemos, en donde nos diferenciamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Lashon Hará nos deforma el rostro. Es decir, muchas veces nos ha pasado que conocemos a alguien y tenemos una buena impresión de él, nos cae bien. Pero viene alguien que lo conoce mejor que nosotros y nos empieza a hablar mal y nos empieza a decir cosas que nosotros no habíamos visto. ¿Por qué no la habíamos visto? Porque no la tenemos dentro de nosotros. Si no la tienes dentro de ti, no la puedes ver. Pero en lo que el otro te habla y te empieza a mostrar sus defectos, tú los empiezas a ver también. Te comienzas a fijar en eso que te dijeron. Y dices, oye, es verdad, este es así y este es asado. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que nosotros mismos estamos deformando nuestro rostro por la influencia de lo que el otro me dijo. Entonces el Hashem hará que yo estoy permitiendo es un Hashem hará propio que también va a deformar mi rostro. Por eso dicen los sabios, no es Lashon Hará nada más el que habla, sino también el que escucha. Porque al estar participando en él, deformamos también nuestro rostro. Y por eso se puede ver lo que antes no se veía. ¿Y qué quiere decir eso? Que me estoy apropiando del mal de el que no. O sea, del mal del otro, de ese mal que yo no veía, en el momento en que lo veo, lo hago mío. Me hago partícipe de él y lo atraigo hacia mí. Entonces me impurifico. Es decir, no necesito estar menstruando, no necesito estar en estado de nidad ni en estado de cuarentena después de un parto. Con el Lashon Hará también me impurifico, tal y como si estuviera conectada con la muerte, mis amigos. Y eso es importante porque esta es la plaga del siglo, la Metzorá. El asunto es que nos dicen los sabios que cuando hablamos de alguien, Haz v'Shalom, le entregamos nuestras luces, nuestras mitzvot, nuestras virtudes a quien es víctima de nuestro Lashon Hará. Asimismo, en lugar de molestarnos con alguien porque habla mal de nosotros, tenemos que darle las gracias. ¿Por qué? Porque en el momento en que habla mal de nosotros, nos está regalando sus luces. Entonces, la metáfora de la lepra en las casas tiene que ver exactamente con lo mismo. Es una consecuencia del Lashon Hará. Y ya hemos aprendido que para la Torah las casas o la tienda son la vida misma, la cotidianidad. Cuando la lepra, que es una consecuencia del Lashon Hará, entra a los muros de las casas, que eso quiere decir goteras, eso quiere decir moho, eso quiere decir humedad, en fin, eso lo podemos trasladar a que hay una área de nuestra vida que se ha contaminado, lo que desemboca en el caos. Entonces, aparte de arreglar el defecto de la casa, hacemos una purificación pensando en esa área de la casa que tenemos que limpiar. En fin, mis amigos, para concluir, la verá del Lashon Hará es una de las más graves y tenemos que tener extremo cuidado al hablar del otro con alguien, así sea porque lo que estamos diciendo creemos que le hace bien al otro. Solamente es permitido decir algo cuando vamos a evitar una estafa. Vamos a suponer, si conocemos a un estafador que nos estafó a nosotros mismos, o conocemos con veracidad que se produjo una estafa, tenemos derecho de advertirle a alguien, mira, esto pasó, ten cuidado porque puedes caer bajo esta trampa. Solo así se permite el Lashon Hará. ¿Ok? La línea es súper delgada porque no se trata de una suposición. Tenemos que hablar con hechos concretos y reales. ¿Okay? Bueno, vamos a concluir la clase y vamos a las preguntas.